Gracias por llamar al servicio de atención a clientes Banamex.
Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast, su podcaster de rancho favorito desde la Ciudad de México. Y moví la cámara, perdón. Desde la Ciudad de México.
Ya no es de rancho.
No, sigo siendo de rancho, ya sabes, típico provinciano en capital, ¿no?
Pero tu podcast ya no es de rancho. No,
ya es de la ciudad. Ya es de la buena ciudad, ya es de la ciudad.
¿Crees que eso cambia algo o no?
Pues sí.
Todo sigue igual, ¿no?
No.
Tal vez el público, el espacio, ustedes.
Es un nuevo estudio.
Nuevo estudio. ¿Qué te está yendo con el nuevo estudio? Me gusta aquí, me gusta. Espero que le guste a ustedes. Aquí vamos a quedar unos 2-3 años más. Más o menos. Ajá. La Rosera.
No, le sale muy cara la renta en Ciudad de México.
Bastante cara, pero fíjate que ahí entre Rosmar y yo estamos pagando.
Dime. Prefiero pararlos ahorita. Perdón. Se mueve mucho, güey.
¿Esto va?
Ahí, lo haces mucho, se mueve mucho.
Sí. Entonces, joder, yo siempre intenté. Era una buena entrada eso.
Pues total. No, lo podemos dejar, pero. O sea, total, es la ciudad de los temblores. Regresamos a su programación habitual.
Para, pa, 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 pa. Ok, se está moviendo mucho la cámara, amigos, pero ya estamos de regreso. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados que volaron hasta el estudio número 3 que tenemos aquí en el Parlante Podcast. Me gustaría que se presentaran, cotorrearan qué hacen, qué se dedican, cuántos años tienen, si quieren o no, y su signo zodiacal, por favor.
Yo primero. Pues yo soy Rosela. Tengo 24 años. Voy a cumplir 25 años el 7 de diciembre de este año.
Por segunda vez.
Soy Sagitario y soy traductora de idiomas, radicando en la Ciudad de México por el momento.
Tiene sentido que sea Sagitario totalmente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, supongo.
Miguel
sí.
Está un poco perdido en ese. Sí.
No, yo solo lo digo porque es que el signo que digas van a decir, con razón.
Claro, sí, sí, sí.
Claro. Entonces, sí, claro.
Te llevas súper bien con tu mamá, ¿no? Sí.
Sí.
Por eso eres cáncer, güey.
Correcto.
Eres un mamá's boy. Pero de ti sí tiene mucho sentido.
¿Ves? Ay, no entiendo estas brujerías. Yo soy Ismael García, soy vocalista de una banda que se llama Barney Gombo. Y ya.
Correcto. Sí. Es la segunda vez que estás aquí.
Y eso hago, es correcto.
Te tocó volar la primera vez.
La primera vez en el estudio 1, ¿no?
Y dije, pues ahora voy a poner un estudio allá. Sí. Para que ya no tengan que volar.
Ya
pues.
No tengamos que volar, sí.
Y pues tú ya tienes como 3 apariciones, ¿no, Rosela?
Sí, es mi tercera aparición aquí en el Parlante.
Pero es la primera vez. No, es la segunda vez en video.
Sí, es la segunda vez. Creo que de hecho.
Contigo fue experimento
sí,
también.
Sí, conmigo como que medio estrenaste ahí el video.
Sí. Se me hace que el segundo fue Mike con video. Sí. Mira nomás, qué coincidencias de la vida. Bueno, no se crean, amigos, no es un estudio que acabamos de agarrar Rosmar y yo. En realidad, estamos pidiendo posada en el departamento de Mike y Rosela. Me gustaría decirles la dirección, porque me gustó mucho su colonia.
La colonia es la de.
Pero
la
luego están los fans afuera y esas cosas. Y como.
No, no te creas.
Como que no.
Creo que la única que le podría pasar eso sí es a Rosela.
Igual.
Si has vendido tú tus boletos.
Sí. ¿Oh, sí?
Sí, en los shows de Barrio Gombo. En 2 ocasiones ya, ¿no? 3.
Pues, 2.
En 2 ocasiones diferentes. Y uno no. Ni siquiera fue show de Barrio Gombo, fue show de mi mascota Leila.
Sí. Que me pidieron una foto.
Era boletos, ah, te fotos. Pedían fotos ya.
Fotos, así. En el Indie Rocks de Barney Gombo tuvimos un meet and greet y una chica estaba muy emocionada y cuando se tomó foto con nosotros me dijo, ¿me puedo tomar una foto con tu chica? Ya fue a saludar.
Pero estuvo muy chistoso.
Ese encuentro estuvo chido.
Porque le dije yo así, pues yo sacándole plática se me hizo muy linda la niña, entonces le dije como, ¿cómo te llamas? Paula. Yo soy Rosela, mucho gusto. Y me dice, ya sé quién eres. Y se moría, ¡ah! Y yo, ok.
¿Sabes qué pasó? Que te miró en el video conmigo. ¿Sabes? Súper famoso el podcast, pues, y así.
Claro, o sea.
Es sí, la invitada sí. Del Parlante.
Me reconoció. Me reconoció del Parlante, obviamente.
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, ¿de dónde más?
No, pero qué loco, ¿no? Que ahora tu tía ya tiene ahí un spot.
Sí, por supuesto. Sí, cortó un par de tickets, sin duda alguna, o sea la chica estaba muerta de haberte visto.
No,
aquí,
y justo sí me dijo, es que soy su fan. Sí y me dijo, como que, de hecho una de las razones por las que estoy aquí es por ti y yo.
Ahí está.
Si no
ahí
estoy
está
aquí, Dokis.
Ahí está la clave. Yo nomás digo, piénsalo bien, piénsalo bien. ¿No has pensado en merch o algo así? Uh-huh. Con la cara de la Rosella.
Sí.
Esa sí.
O
de
la quesito.
Sí, sí, sí. De Rosella y la quesito, sí.
Sí la compro, la neta.
Yo también.
La neta, sí.
Tú compras tu propia merch.
Sí. No, no, perfecto. Pero ya, la neta, en serio, pues un chorro gracias por recibirnos aquí, a mí y a Rosmar. Ahí está detrás de cámaras. Saludos. El Rosmar ahorita, pues está pisteando, ¿no? Y ahorita sí. Me dijo, un paro. Pero bien serio, me dijo, llámale a los bomberos. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues que ya se me calentó el hocico, mijo. Así por más chido que digo. Gaturroña, espérate, vamos empezando.
Y nosotros llegamos, ¿no?
Y llegaron.
Sí, con sí, la abandona sí. También. Ta, ta, ta,
pero ya, ya, ya es un problema, ¿eh? Ya es un problema. Felipe, por favor.
Contrólate, Rosmar, por favor.
No prometo nada.
No, no, pero en serio, muchas gracias por recibirnos. La bienvenida y todo, estuvo muy bonito aquí. Nos pusieron, ustedes no miraron, pues, hasta globos y todo. Muy suave.
No, cuando fuimos por ti al aeropuerto.
Con la cartulina,
con pancartas.
Sí, con pancartas.
El parlante sí. Y el foodie sonorense.
Sí.
Y luego, ¿te fijaste que la gente como que hizo una bolita ahí en el aeropuerto?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Lo bueno que yo traía cubrebocas y todo. Y como no me miro tan prieto en persona, se confunden, pues.
Sí, si no, este está moreno.
Que le pidieron un chorro de fotos y todo.
No, al Rosma.
El Rosma también, pero a ti también.
Oh, ¿usted claro. Sí se dieron cuenta de eso?
¿Que me reconocieron?
Que le dieron la comida gratis en la mañana, nuestro desayuno.
¿Sí?
¿No se dieron cuenta?
¿No se dieron cuenta,
no?
Sí.
¿El de en los chilaquiles?
¿En los chilaquiles? ¿El chilaquil?
¡Qué famoso!
Es que te digo, cada personaje que invito al podcast pega pues acá.
Sí, claro.
O sea, allá en el norte nadie nos conoce, pues. Pero aquí hasta le regalan comida a mi compadre.
El truco es estar en el Parlate Podcast y de ahí, éxito.
Sí, el éxito.
Ya mañana yo voy a compartir escenario con Brandon Urie.
Ándale. No, quisiera ahorita que regresemos al cotorreo, pero traigo varios temas que quiero hablar con ustedes, con los dos, ¿no?
Van.
Unos muy intensos, otros chill. Pero lo chilo de este episodio que a mí me va a gustar mucho es que pues somos compas cotorreando. Ya no es tanto un tipo entrevista, un tipo... conocernos, porque ya nos conocemos. Entonces, es más como platicar entre nosotros. Y creo que el público lo va a entender así. Y me gustaría que se sumergieran en la plática. Entonces, uno de los temas que traemos, que quisiera hablar con principalmente contigo, Rosario, es el... No, no, no. O sea, se desencadena y todo esto, ¿no? De hecho, ayer lo hablamos poquito de tú tomar la decisión de salirte de donde estabas, en Sonora, y viajar y quedarte a vivir acá. Y entonces ahí también entra la decisión de Mike al querer estar aquí también contigo. Que es todo un mundo de decisiones donde ya tenemos una edad donde ya están pasando estas cosas.
Esas decisiones ya se están tomando.
Y mucha gente ya se pregunta si lo tiene que hacer ya, si no. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso. Más que nada el tema de lanzarte. Lanzarte a tomar cualquier tipo de decisión. ¿Me explico?
Uh-huh.
Entonces no sé qué nos quisieras comentar.
Pues mira. Yo desde la primera vez que vine a la Ciudad de México, yo sabía que me quería venir a vivir aquí. Después vine ya muy grande, nunca había venido y vine como a los 21, 22 años. Justo antes de irme de intercambio. Me fui de intercambio a Corea un tiempo.
Cierto.
Entonces vine a la Ciudad de México y yo estaba de que me enamoré. Y después me fui a...
Muy parecido, ¿no?
Me fui, sí, claro. Me fui y luego me fui de intercambio y estaba en una ciudad. También estaba en Seúl. Y yo sabía que me quería ir a vivir a una ciudad, sí o sí. O sea, uh-huh. yo no quería estar en el rancho, yo no quería quedarme ahí, no quería no quedarme estancada, porque la neta es que yo veo todo lo que están haciendo mis amigos que siguen allá, como ustedes y muchos de sus otros amigos que están haciéndola en grande y que están poniendo a San Luis en el mapa. Pero yo, o sea, a mí me gustaba la vida de ciudad.
Uh-huh.
Entonces tomé la decisión a partir de la pandemia, o sea, ya oficialmente. Yo todavía ni siquiera me gradué de la universidad y como ya no había nada que me estuviera atando a San Luis Río Colorado o a Mexicali, dije yo, pues va, o sea,
es el momento,
si,
ya.
Si ahorita lo sigo postergando, nunca lo voy a hacer. Entonces, Miguel también me ayudó mucho, o sea, que él me decía, porque estábamos a distancia, obviamente, ¿no? Y siempre desde que empezamos nuestra relación, nosotros sabíamos que, la empezamos sabiendo que le teníamos que poner un fin a la distancia. Entonces se presentó esa oportunidad, ¿no? Y algo que siempre digo, de repente se me hace muy mamón decirlo, pero la neta es que yo sé que a mucha gente le fue de la fregada en la pandemia, uh-huh. en el 2020 sobre todo. La neta es que yo hice un chorro de cosas, o sea, por ejemplo, el animarme a venirme a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Y aunque ya tengo como 3 años trabajando como traductora, lo que sea, o sea, conseguí mi primer trabajo, me gradué de la universidad a distancia, o sea, me vine a vivir para acá, empecé toda una vida, me hice independiente, ¿sabes? Porque a pesar de estar trabajando y yo vivir en Mexicali, pues yo tenía a mis papás a media hora y si a mí se me claro. ponchaba la llanta del carro, yo les hablaba y estoy aquí, por favor, ven. ¿Sabes? O sea, todo me resolvían al final de cuentas, porque los tenía ahí a 5 minutos de mi casa. Y ahorita ya que de verdad los tengo a 3 horas de viaje en avión, pues sí se siente como el logro. O sea, sí se saborea el logro de, güey, pues ya ahora sí soy independiente, ¿no? Y compartirlo con la persona que quiero y con la persona que quería hacerlo, pues la neta se me hizo muy padre. Y yo creo que sí me animé mucho a tomar la decisión a partir de mi relación con Miguel, que correcto. Era a distancia, pero sí tenía mucho tiempo postergándolo porque yo sí me quería venir. O sea, yo estaba de que ya. Otros factores que fueron, o sea, me regresé a vivir a la casa de mis papás. O sea, como que sí me... Ay, no,
sí,
o sea,
te movió todo.
Sí, me movió todo. Porque a pesar de que yo tengo una relación muy buena con mis papás, o sea, una cosa es tener una relación bien buena, pero los ves los fines de semana nomás, y otra cosa es tener relación buena y estando viviendo con ellos. Aparte que sí son muy... O sea, mis 24 años todavía era como que... Y me llegas a esta hora, mijita, ¿eh? Y si llegas más tarde, olvídate que vas a salir mañana, ¿sabes? O sea...
Le mandaré no. específicamente este pedazo a tu mamá para que lo vea.
No, mamá, sí te quiero mucho.
Pero claro. el chiste aquí fue que te aventaste, pues. De hecho... El estar aquí, el simplemente hecho de estar aquí nosotros, fue por una decisión súper espontánea, rápida, ¿sabes? Se dio la oportunidad de que alguien nos contacta y bla, bla, de volar, le mando screenshot al Rosmer. Uh-huh. Y fíjate, el Rosmer es el que más la piensa siempre. Y yo soy que, no pasa nada, vamos, ¿qué hace? Entonces le mando el screenshot, ni siquiera, nadie te dije, ni vamos a venir. Y en cuanto se lo mando, dice, vámonos. Y yo, ¿qué? Sí, vámonos. Y yo.
Pues es que así salen las mejores. Ajá. Las mejores, o sea, las mejores experiencias salen como de, ni siquiera la piensas, o sea, ni siquiera es como que, es lo que menos te esperas, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, a mí me pasó también cuando me iba a ir de intercambio, cuando me fui de intercambio a Corea, yo no pensaba irme a Corea, yo estaba aplicando para algún país de Europa, yo dije, me voy a ir a Alemania o España o lo que sea, ¿no? Cuando me dicen que, o sea, las únicas el único espacio disponible estaba en Corea y creo que Portugal y Canadá, y yo de que no, a pesar de que Portugal pues estaba ahí en Europa, dije pues ninguna, o sea, uh-huh. ninguna queda lo que a mí me gustaría hacer, y dije ya en seco, pensé y dije ya, o sea, me voy a ir a Corea, y fue la mejor decisión que pude haber tomado, o sea, y salió así, o sea, de que ya dije, bueno, ya tengo que contestarle mañana a esta señora que me está mandando las oportunidades, le tenía que contestar para el día siguiente, y yo pues me voy a Corea. No manches, o sea, yo estoy de que ya me muero por regresar. Uh-huh. Y son las mejores, las cosas que salen así de la nada, que dices como que, a ver, lo hago, no, o sea, hazlo.
No manejarme en ninguno de los dos. Cuando se toma una decisión así importante o de cambiante en la vida, siempre se empiezan a dar las cosas. Y es por eso que te sales de tu burbuja, vaya. Porque siempre, el miedo que tenemos siempre es de que, pero es que no tengo esto, pero es que no voy a poder... El momento que te lanzas, de alguna manera encuentras, ¿sabes? De alguna manera tú te haces el espacio, te haces el camino. Y una vez que vueltas para atrás, dices, neta, si no me hubiera aventado, no estuviera aquí.
Exacto. Güey, o sea, las cosas se te van acomodando tan... O sea, parecen... No sé. ¿Cómo se dice ese juego que vas poniendo las bolitas y se van como que... Que es como una madre así y luego le ponen las bolitas. Así se va, que se van acomodando las bolitas y tienes que llenarlo. Así parece
no
la vida.
No supe qué juego yo, la verdad.
¿El de Conecta 4?
Creo que sí, Conecta 4. Parece okay. ese, porque, o sea, a mí se me
sí,
hace...
se van acomodando.
Se van acomodando así, se van apilando. Yo me vine sin trabajo. Uh-huh. O sea, yo me vine con una chamba de freelance que me caí... Que para empezar en la pandemia no me llegó nada de trabajo de traducción. Me quedé sin chamba, güey, me vine y dije yo como, ok, es la ciudad. O sea, uh-huh. aquí voy a encontrar qué hacer, sí o sí.
Claro.
Ni una semana tenía aquí cuando ya me habían entrevistado y ponle que llegué un lunes y el siguiente lunes ya había empezado a trabajar. O sea, la neta, las oportunidades salen así.
Sí, pues sí. ¿Y ahora?
Si no tomas esa oportunidad que se te presenta, no.
Sí, se te puede ir la vida así pensando en qué hubiera pasado. Y ahora, todos aquí, los presentes, hemos vivido con roomies. Vivir con roomies es lo máximo, ¿no? Universidad, tú sabes. Todos sabemos qué significa, ¿no? También ya cuando sales de la universidad, muchos también hemos tenido roomies. Por ejemplo, mi compadre. Mi pregunta aquí es, ¿cómo decides ahora pasar de estar con tus compas ahora ya mudarte en una relación?
Pues...
Que también es una decisión... No quiero decir la palabra complicada, pero es una decisión muy importante en la vida, ¿sabes?
Es que, ajá, no lo veo como una decisión complicada. Lo veo más como...
Importante.
Creo que las consecuencias de una decisión como esa son las importantes, pero okay. En sí la decisión... es como cuando entras a la escuela, ¿me explico? O sea, eventualmente no es como que si sabes que vas a estudiar a la universidad o no, o tomas la decisión de estudiar o no, más bien lo que conlleva tomar esa decisión. Creo que una vez que vives con roomies, te das cuenta, creo que es parte de la experiencia que te ayuda a decidir con quién o bajo qué condiciones, claro. O por qué quieres vivir con alguien, ¿no? Y porque para mí no fue una decisión difícil ni complicada, solamente para mí fue un poquito más como el paso de las cosas, ¿sabes? O sea, siento que es una parte inevitable de... Hay para quienes podrá ser algo completamente diferente, una decisión completamente evitable o negociable, pero para mí es una decisión inevitable, es algo con lo que tienes que... O sea, uh-huh. Es un siguiente paso, si quieres. Claro. O sea, ya puede ser que ese paso sea vivir con tu pareja o irte a vivir completamente solo o escoger mejor tus roomies más adelante.
Pero estamos de acuerdo que hayas vivido o que hayamos vivido con roomies acorta mucho ese camino o esa decisión a las personas que nunca han vivido con alguien más que con sus padres. Y que puede que, por ejemplo, tú lo dijiste, una vez que ya vives con alguien más, ya sabes cómo te gusta tu uh-huh. espacio, tus reglas, tu forma de vivir, ¿no? Y ya sabes, si viene alguien más en tu vida y lo dejas entrar, es porque tú ya miraste que las condiciones se adaptan a lo que tú quieres.
Claro.
Pero las personas que nunca han tenido un roomie y que se juntan así nada más o que toman una decisión de tener un roomie, creo que se la miran muy difíciles dentro, ya viviendo, porque ni siquiera ellos saben qué es lo que quieren, ¿sabes?
Creo que la parte difícil es de por ejemplo, mudarte, de vivir con tu familia, con alguien más, es la parte de entender. Es un poco la empatía.
Claro.
Es tanto como tú ser flexible, o sea, esperar que los demás sean flexibles con los ciertos vicios ocultos que tienes y que tú también estés dispuesto a adaptarte a esos vicios. Y creo que vivir con roomies te ayuda a eso, ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo, no sé, el tema de lavar los platos, bajar la basura, etcétera, etcétera, que tal vez por vivir con tu familia no estás cero acostumbrado a hacer eso. Uh-huh. Y con los roomies aprendes a hacer eso. O sea, porque ya no hay alguien que te eche la mano con eso y tal vez el acuerdo con tu roomie es tú lavas los platos y bajo la basura, ¿no? Y y aprendes también a como a llevar y a lidiar la quesito.
Saludo, quesito.
A lidiar con esos detalles, ¿no? Como, no sé, me pasaba muy seguido cuando vivía con los shotgun que nos íbamos 4 días de tour y según tú dejaste el depa limpio y cuando llegaste el lunes está...
La pizza ya con hongos.
Está espantoso el departamento y pues tienes que entender que, ok, tal vez yo fui el que dejó los platos o qué pedo mi carnal, ¿sabes qué? Que, o sea, porque aparte llegabas el lunes y todo el desmadre y pues te tocaba a ti el rodeo de, pues güey, es que no estuve en todo el fin de semana, esos platos no son míos y no veo que nadie se esté encargando de ellos, ¿no? Entonces también como esa parte de acuerdos hablados y a veces no hablados de esto que está en el refri es mío, estos platos son míos, ahorita los limpio, ¿no? O tal vez, por ejemplo, a Netza le gusta, bueno, no sé si le gusta cocinar tal cual, pero cuando se pone a cocinar se le nota que tiene esta intención de, ah, voy a hacer este extra porque pues ahí está echado el mic, no sé si ya comió, pero voy a dejar una pastita extra para él. Y siempre se asomaba y me decía, mi Michael, ahí hay una pastita por si quieres, güey, ¿no? Que inclusive para mí, en ciertas...
Esa pasta no iba a tu estómago, iba al corazón, dime que no.
Sí, definitivamente.
Esa alimentaba tu corazón.
Pero, por ejemplo, para mí era como un acuerdo no hablado entre... Claro. Entre
después te tocaba a ti.
Ajá, no, y ni siquiera cocinar, porque para Netza era más en onda como... Ahí te hice la comida, échate los platos, güey, ¿no? O sea, como, pero era como un acuerdo no hablado. Y era algo que yo entendía, como que decía, ah, como un pedo Netza, él preparó la comida... Entonces ahorita que acabemos de comer, yo lavo los platos porque él se tomó la molestia de hacer eso. Yo creo que ese tipo de cositas son como los acuerdos
no hablados. Me hubiera gustado que tú hubieras sido mi roomie en algún momento porque me pasó con uno de mis primeros roomies.
Simón.
Que yo llegaba de la uni y le hacía comida y así y rato no hacía nada en los... Pero bien, acá me metí unos taquitos de carne asada con lechuguita y todo y quería que yo lavara los trastes, pues. Y yo, ok, pero por dentro es como que mínimo había dicho, yo lo lavo, no hay claro, bronca. Sí. O yo, ¿sabes? Pero es un acuerdo, tú dices, no hablado. Y ahora lo puedes transportar sí. También ahora como pareja.
O inclusive puede ser un acuerdo hablado, ¿no? Pero creo que cambia un poquito como pareja. ¿Por qué? Cambia. Porque la dinámica es muy diferente.
Sí, ahora, pues hay besos. Bueno, entre roomies. Okay.
¿Cuántos besos quieres por lavar los platos?
¿Cuántos besos
me hubiera gustado? Me hubiera gustado
que yo fuera acuerdo. Tu roomie.
que sí me quiera, órale. Tú lavas los platos y llegando unos becerritos.
Sí, porque solo hay besos, ¿no? Obviamente.
No, sí, claro. No, no, sí, en esta casa...
Nomás nos agarramos la mano.
Claro.
Y los besos son en el cachete.
Rosmar y yo no hemos escuchado nada en la noche, ¿eh? No crean.
Ya entraste al cuarto, güey. Son dos camas separadas y todo el pedo.
Ah, oh, sí.
Sí, mi familia, no, imaginé. Mi familia no me lo permite.
No, ni
mi religión. Entonces, pero con... Ya en pareja, y creo que es diferente porque... Cuando entras con roomies no estás dejando claro que estás construyendo una vida o que estás planeando un futuro juntos. ¿Me explico? Y cuando entras con pareja, sí. Entonces sí, hay muchas decisiones que cambian porque, por ejemplo, voy a contrastar también otra vez un poco con, por ejemplo, con la experiencia con Piña y Netza. Ellos, en cuanto llegamos, lo primero que hicieron fue poner una cajita de esas como de rompas en caso de incendios que tenían y pusieron un cigarro adentro.
Okay.
¿No? Entonces, y a mí se me sacó torro, a mí no me molestaba, teníamos entendido que era el espacio de todos, ¿no? Entonces, pero a diferencia de un espacio que sí es de ambos, en donde tal vez ya no es nada más cotorreo, pero pues, por ejemplo, si yo quisiera volar ahí mi casco de Iron Man,
ya se consulta eso.
Ya se tiene que consultar, ¿verdad? ¿Qué cito?
Se arma una junta y a las 10 de la mañana
si quieres, un cafecito. Y métela en uno de los cuartos para que no haga... Para que no se me desespere la chiquita. Entonces, eso, ¿sabes? O sea, creo que cambia mucho la forma en la que tomas decisiones. Porque ahora, cuando vives con roomies no es como que... tampoco eres dueño de ese espacio, ¿no? Pero es un dueño que construyen entre los tres. Pero no es como que... Que puede, o sea, creo que puede pasar de que, ay, vamos, nos falta un comedor, o sea, vamos a comprarlo entre todos, ¿no? Como por ejemplo, yo en su momento empecé a comprar cositas para la casa y para el cuarto, que les decía como, güey, ahí está la tele, no hay pedo, utilízala, pero pues toma en cuenta que no es tuya.
La que sí.
Corte comercial, aguanta.
Si quieres agárrala así de la...
De la correa.
Del collarcito.
Es que Roma nunca ha tenido perros. ¿Sí? Piensa que le van a decir, sí, ahí voy.
Cosita.
Ay, mi amor.
Sí. Entonces, creo que va más por ahí, más por la idea de que si vamos a comprar un refri como pareja, pues es vamos a comprar, no voy a comprar, ¿no? Porque pues, a diferencia de, no sé, alguna inversión que esté haciendo para el depa, viviendo con Piña y Netza, pues no es como que si yo compro mi tele de 55 pulgadas, va a ser tuya, güey. Es mía, no, claro, no hay pedo, claro, que la uses, ¿no? Pero es mía.
Sí, sí, y cambia el rol.
Y si nos separamos, me la llevo.
Claro.
¿Sabes? Y aquí, pues imagínate, no sé, precisamente el refri, ¿no? ¿Qué pedo?
Sí, sí.
¿No? Y precisamente es como esa idea de... Pues estamos haciendo esto juntos y es para los dos, güey, ¿no? O sea, amueblar la casa, tener coche.
Comprar cositas para invertirle.
comprar el súper, güey, la comida, ¿no? O sea, aquí se compra la comida de dos para dos. Y, por ejemplo, cuando vivía con los fritos, era más un tema de que...
Yo compro lo mío y tú compras
cada
lo
quien tuyo. Cada quien compraba su súper, o inclusive cuando Piña y yo solíamos tener como... Ah, Michael, ya compré pan. Listo. Ah, perfecto. Pues ya sé que la próxima vez me toca comprar pan, tal vez. O lo que hacemos es que todos los condimentos y lo que se usa en general, lo que a huevo, todos los... En todos los supers, en todas tus compras vas a tener o todas tus platillos. No vas a comprar...
Tres botes de sal.
Tres botes de sal diferentes, güey. Claro, ¿no? Entonces, pues, como que estaba un poquito más hablado eso, ¿no? Como de que la cremita, la mostaza, la mayonesa, el pan. O inclusive, no sé, por ejemplo... igual con yo creo que Piña y Netza los dos era como mi Michael, te voy a tomar dos rebanadas de jabón, de jamón.
¿Jabón?
Si quieres usar mi jabón también. No sé, cosas así, ¿sabes? En los que decías como, ah, está perfecto, ¿no? Porque también tenía la confianza de que ellos lo iban a hacer. En cambio, aquí no es como que Rosana me tenga que pedir la sal, porque para ella no comprar su propia sal.
Claro. Sí, cambia completamente el rol la de roomies a pareja, ¿no? Pero sí se queda mucho el chip, ahora sí, de que ya saben cómo va a funcionar su estilo de vida.
Claro, o sea, como te dice él, o sea, casi siempre todo funciona a base de acuerdos no hablados. A veces sí hablados, pero, por ejemplo, cosas que haces tú por tu pareja y no por deber. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el hecho de que cuando llego del trabajo a lo mejor ya está trapeado y barrido, porque yo llego muy tarde del trabajo y Miguel lo hace... por lindo, para que yo no lo tenga que hacer llegando al trabajo, ¿no? Pero me puedo cocinar. ¿Por qué? Porque él ya limpió la casa. ¿Sí me explico?
Lo único que sí extraño es... Y creo que también es algo que no se tiene ni siquiera que discutir en un roomie en un depa de roomies, es la comuna de cervezas. Esa, si las compras tres veces seguidas, tú no tiene por qué haber pedo, así te eches dos, tres veces. Es el tipo de cositas que extraño.
Sí, yo también, con el Carlos, un beso. Saludito. Sí, Carlos, fue de los mejores roomies que tuve.
Yo parecía roomieino, pero no, sí. No era roomie.
Pero estaba lindísimo, porque de repente yo estaba en la escuela y llegaba de la escuela y el Carlos estaba con sus amigos del trabajo o lo que sea, y había ido por... caguamas, y luego llegaba yo y me
ya
decía...
Ya no había caguamas.
No, y me decía que Rosela, te compré una caguama, y yo, ¡qué lindo!
Que esa era otra, ¿no? Siempre hay gente en el depa cuando vives con roomies, siempre. Y yo que vivía con cuatro, bueno, tres y yo cuatro, siempre o era un amigo de uno, o era un amigo del otro, o eran mis amigos, y era como que llegaba de la escuela y había peda. Lunes, martes, miércoles.
Y yo estaba lunes, martes, miércoles.
Ahí estaba la Rosela siempre.
Porque era amiga, aparte de todos. O sea, sí, era amiga del Charlie, era amiga del Neto, tuya y del Pachi. Sí. Ahí me la pasaba. El lunes porque iba con el Pachi, el martes porque iba con el Charlie.
Ándale.
El miércoles contigo y los jueves con Neto.
Sí. Esta es una integración de... Qué bueno que te viniste para acá porque...
Sí, no.
Ya no lo sé, no sé cómo correrla.
Ya ni tomo. Ya. Eso no es mío.
Oye, y hablando de que ya... Yo sé que ya volviste hace mucho tiempo a giras, ¿no? Y a tocar y esto. Hace meses. ¿Cuánto? ¿De mayo?
El primero fue en Puebla hace un par de meses. Sí, yo creo que fue...
¿Más o menos?
Mayo, sí, junio, ¿no? Más o menos. Sí, creo que sí.
¿Cómo sentiste el regreso al escenario?
Nervioso. Definitivamente nervioso porque todavía fue como en estas primeras etapas de que, qué tranquilidad, que ya hay vacunas, qué intranquilidad que hay que reactivar económicamente absolutamente todo y tenemos la necesidad de salir a tocar porque si no, pues no hay lana, güey, no generas. Muchas veces, para muchos de nosotros es como el ingreso, es parte de nuestros ingresos principales. Y entiendo que es... No sé, para mí el trabajo es este sustento y pero salir a arriesgarte de esa forma por ese mismo sustento, pues hace las cosas como muy inciertas o muy nerviosas. Han sido más nerviosas que algo más. Y nos hemos sentido muy seguros porque creo que al final de cuentas sí estamos convencidos de que lo que estamos ofreciendo, no solamente como show, sino con nuestra música, sí ha tenido su impacto y todos tenemos las mismas ganas de ir a un concierto. Pero lo he sentido bien. Creo que afortunadamente cuando ha sido prudente, los eventos se han suspendido. Creo que cuando se ha abierto la posibilidad, hasta donde mi experiencia marca el momento, creo que nuestros asistentes, tanto como nosotros y el staff con quienes trabajamos, han sido lo suficientemente responsables como para traer su tapabocas, como para saber en qué mantener distancia cuando hay que mantener la distancia. Inclusive he notado mucho que los chavos y la gente está tomando también el cuidado para comprar y adquirir sus boletos o decidir ir al show, ¿no? Mm-hmm. Nos tocó en un par de fechas que, no sé, 7 días antes nos decían, oye, pues hay que cancelar, güey, van 8 boletos vendidos. Y un día antes, el 70-80% de los boletos vendidos, ¿no? Que creo que habla mucho de cómo la gente se está esperando a que sí sucedan las cosas para así atreverse.
Y sobre todo la experiencia, de salir a tocar tu música. Seamos muy honestos, un artista que nunca ha pisado un escenario y que ahorita, que son los nuevos que han salido, por ejemplo, en pandemia, que viven y han pegado digitalmente en plataformas digitales, pues es una experiencia muy diferente. Claro. Hace poquito acaba de pasar un suceso en San Luis, donde una pintora pues tuvo un pequeño comentario ahí acerca de un evento, donde en eventos pasados ella se presentaba a pintar en vivo y mientras ella estaba pintando pues tenía la exposición al mismo tiempo. Entonces uh-huh. tú pasabas por ahí, la mirabas pintar, platicabas con ella, ella te podía decir más o menos el concepto de su pintura y era un tipo de experiencia cara a cara con el artista. Uh-huh. Y esta vez tocó que fuera proyectado nada más. Su arte. Entonces, no sé si fue su arte o fue de compañeros de ella, pero ella recalcó mucho el comentario de, es que no es lo mismo que alguien nada más pase y mire una proyección de lo que yo hago o lo que hace alguien más.
A verte.
Porque no está expresando totalmente lo que quiere el artista. Aparte que sabemos que es muy subjetivo el arte. Claro. Y otra, no tienes ese feedback o el contacto con el que lo está mirando ni con el que lo hizo. Entonces, esa experiencia puede que nada más vueltes a ver una imagen y te vayas. No te marcó, no te dejó nada. Claro. Lo mismo puede pasar con una canción. Te paso yo una canción diciéndote, hey, esa canción es muy buena, ¿eh? Ah, sí, está chida. Pero si yo te invito a un concierto y te digo, escúchalos, me gusta mucho esta banda, no sé. Y tú estás viviendo el momento. Ese te marca. Aunque no conozcas la banda, aunque no conozcas su música, el puro performance de la banda o del show en sí cambia mucho cómo marca un simple acorde, ¿sabes?
Sí, definitivamente los mejores momentos y recuerdos que tengo son de eventos en vivo, shows en vivo, claro. Conciertos que he ido.
Claro.
Sí, estamos.
La verdad, sí.
Pero qué bueno que ya estamos regresando. Sí. Poco a poco,
nos sentimos
con mucho cuidado.
Sí, y nos sentimos seguros. O sea, creo que no solamente está como a estas alturas ya es como nostalgia de estar en un escenario, de sentir el rush de, ay, voy a subir un escenario. Ay, voy a tocar. Ay, sí, se me olvida la ley. Soy un frito.
Siempre pasa, ¿eh?
Se me olvidan todas. Cada vez que tocamos, pierdo un sentimiento, cambio la letra. No sé. O sea, sí hay muchas cosas que se extrañaban. Hay muchas cosas que...
¿Ves, Rosmar? No soy el único que no sí. me acuerdo de mis canciones. ¿Ves? Es normal. Estamos de acuerdo.
Es completamente normal. Bueno, o sea, sí, es normal. Es normal. Es evitable. Mira, que yo haga algo al respecto es una historia completamente diferente. No se crean, y si ensayamos, y si ensayo, y en, sí. y en el ensayo sí me sale bonito.
La, la, la. No, es que también tiene muchos factores que ver. No sé, la emoción, los nervios. Alguien sí. se equivocó en el fondo y tú volteaste y ya te descontroló todo lo que traías, o miraste lo que pasó en el público.
Yo en vivo juego a miradas con Farid y me le quedo viendo, y si el estúpido me hace reír, se me va toda la canción.
Claro. Pero no crean que es porque tiene corta la memoria mi compadre, sino que...
No, sí tengo corta memoria, pero... Sí.
Fíjate que hace poquito me tocó por primera vez ver a Miguel tocar en vivo, porque ya lo había visto una vez, pero en un show real, pues no. Y me tocó verlo cuando...
Lo escucho todas las noches aquí en mi habitación, pero...
cuando tuvo privado. Su primer Indie Rocks, y no manches, o sea... Sí, sí, sí es un suceso inolvidable, o sea, no, yo creo que me enamoré 3 veces más, no, lo hace muy bien. Y estuvo padrísimo, la gente lo disfrutó tanto, y se veían todos muy contentos de estar ahí, y yo estaba contentísima porque regresaron los shows por fin. O sea, yo que me la pasaba todos los fines de semana en tocadas, shows, lo que sea, conciertos. Sí, sí, sí. Y de repente, pues esas eran mis salidas para mí. Y ya de la nada, pues no, no hay, se cancela y juntadas de máximo que 5 personas. Entonces, pues para, sí, sí, pues nos cambió a todos, nos puso el mundo de cabeza. Pero esta vez, o sea, cuando ya, a mi primer show que fui después de la pandemia fue a este, ¿no? ¿Cómo lo disfrutamos? Y luego fueron todos mis amigos y sí, o sea, amigos que nunca lo habían escuchado ni siquiera en
tu cuarto.
Ajá, ni siquiera, ni siquiera en streaming o lo que sea. Y enamorados también salieron del show. Estuvo muy padre. Lo disfrutamos mucho.
¿Hay algo que ustedes creen que fue uno de los retos debido a lo mismo? Tú dijiste, por ejemplo, que era una de tus salidas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo también Mike lo vivió ahora del otro lado, donde él no puede dar concierto, no puede dar un show, no puede vender entradas, no sé? ¿Alguno de los retos que llegara a frustrarlos a ustedes por esta situación?
Miguel se quedó mucho tiempo sin trabajo.
Sí, mucho. Definitivamente la chamba.
La chamba. O sea,
la incertidumbre de no saber cuál puede, ni siquiera cuál tiene que, porque sabes cuál tiene que ser tu próximo paso, pero la incertidumbre de no saber cuál puede ser tu último, tu siguiente paso, no el último, es bien difícil, sobre todo cuando sí. Estás haciendo planes. Uh-huh. Y cuando todo marchaba bien y de repente absolutamente todo se detiene, creo que ese fue el reto más grande para mí, porque ya teníamos una pues ya teníamos cómo avanzar y a dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? O sea, realmente para mí era por ejemplo, para mí era como difícil planear a futuro, porque si en este momento no tenía cómo sustentarme a mí solo y ya estábamos contemplando irnos a vivir juntos, ¿cómo le haces? O sea, yo no podía. Ah, o sea, todavía hubo un par de meses que Piña y Netza me ayudaron, güey, con los gastos, ¿sabes? Y si te deja pensando como, güey, a ver, si ahorita, independientemente de la situación de salud mundial, ahorita no me estoy pudiendo sostener ni yo solito. Como, ¿por qué debería tomar este siguiente paso? ¿Lo tengo que tomar? ¿Lo debería tomar? ¿O qué es lo que tiene que pasar? Pero regreso como al principio, ¿no? O sea, como es estos siguientes pasos que tienes que dar y que vas a dar eventualmente. Entonces, para mí, creo que un momento de cambio tan drástico como todos los cambios que estuvimos sufriendo absolutamente todos, se me hizo como bastante coherente intentar tomar ese paso, porque de ahí en adelante solamente iba a suceder una cosa. Nos quedamos en el fondo de ahí para arriba, o en donde estábamos para arriba. Entonces, creo que al principio tal vez no fue como la decisión más sensata, pero como se fueron desenvolviendo las cosas, creo que las consecuencias de haberte atrevido a hacer algo así fueron mejores de las que de las que esperaba, porque ahora a consecuencias no me refiero a
algo negativo.
A algo negativo. Creo que claro. la palabra consecuencia siempre denota algo negativo, pero pues bueno, los resultados creo que fueron mucho mejores de los que yo esperaba.
Sí, porque justo lo que estamos diciendo hace rato, en cuanto te lanzas, aunque nada juega a tu favor, tú encuentras la manera de que funcione. Y ese es el chiste, pues, y la neta sí. Es un paso de, pues no como dijimos difícil, pero sí es un paso muy valiente si lo quieres ver de esa manera.
Sí fue difícil, o sea, imagínate, yo acababa de llegar a la ciudad, Miguel estaba muy frustrado porque no encontraba trabajo, o sea, de que la verdad es que yo sí me doy cuenta que Miguel tiene muy buenos amigos porque siempre le echaron la mano con chamba, o sea, de que no sabían que no tenía chamba en ese momento y era como, no, pues jálate para acá y haz estas chambitas y te pagamos y así, ¿no? O sea, pero sí fue muy difícil porque pues nos acabamos de mudar juntos, yo me acabo de llegar a la ciudad. No, pues sí estuvo cabrón, pero lo sacamos, la verdad lo sacamos. Y cuando salió chamba, fue la chamba. La chamba que tenía cazando desde hace un año. Uh-huh. O sea, desde que yo lo conocí, él estaba cazando esa chamba. Y hasta un año después, se lo dieron. Entonces, sí, o sea, lo que yo sí me quedé, o sea, que siempre le dije fue como que la neta sí vale un chorro la pena la espera. O sea, siempre vas a batallarle, pero al final de cuentas las cosas se terminan acomodando como se terminan acomodando y como tienen que ser. Uh-huh. Y la neta fue una, no fue, ay, pues lo que cayó. Ay, no, ya, lo que cayó ya lo agarré. Uh-huh. No, o sea, una chambota. Entonces fue como, güey, o sea, se resolvió todo súper bien. Pero sí batallamos mucho, o sea, no te creas, no todo siempre fue de color de rosa, no todo fue como, uy, sí llegué y agarré trabajo y muy uh-huh. padre y nos metimos a vivir juntos y la quesito y es, no, o sea, no.
Y la mantequilla. Que,
sí, no. Sí, sí, sí. No, no, no.
¿El qué?
El manteca. Yo soy el manteca.
Ah, el Roma quiere que le digan el mantecas, no sé por qué.
No.
Le estaba hablando a la mantequilla. Dije, ah, la manteca. Y dije, ah, sí.
Y volteó el Rosmar.
Se puso el saco.
Volteó el Rosmar y dijo, sí, sí.
Ya se anda acomodado tener el cajoncito ahí.
Anda.
Sí. Y habla. La que soporte.
Sí, sí, sí. No, claro, todo, todo es un proceso y sabemos que nada es regalado ni fácil, ¿no?
No, no fue.
Pero qué, neta, qué chilo. Muchas felicidades por lo que están logrando y todo lo que están haciendo. Y
gracias.
Creo que uno de los retos para ti es tener a una roomie norteña.
Definitivamente.
Deja de
gritarme. Vamos a caer en una sección muy cliché, pero no, no. Se tiene que tocar ese tema. ¿Qué ha sido para ti tener una roomie norteña y para ti tener a mi compadre, pues? A.K.A. el chilango más fresa.
Yo quiero hacer un comentario primero. Lo que dijo Rosmar ahorita.
Que le guía manteca.
No, no, no. Que dice que nada más estás gritando. Neta, yo sí tengo muchos modos norteños y hay veces que hablo bien golpeado y que ni si, o sea, que aunque y ya sé que antes de decir las cosas siempre tengo que decir, ya sé que va a sonar bien mamón, pero bla. Entonces es como que Miguel así como que qué, o sea, no, hay veces que sí tengo ademanes muy agresivos y ni siquiera son por ser agresivas, porque así me expreso yo. O sea, la neta, soy el norte, pero...
Creo que mínimo 3 veces al día le pregunto si está enojada.
Sí. Se los juro que mínimo 3. O sea, y luego hay veces... Por ejemplo, ahorita fuimos a cenar y no sé qué me estaba diciendo que yo le contesté, pero según yo estaba siendo linda. O sea, me estaba diciendo... Porque me dijo, creo que te quiero, y yo más. Y me dijo, no, creo... No. Me dijo, no es cierto. Y yo, puta. Y luego me dijo él como que, me dice, ay, ¿cómo contestas? ¿Por qué contestas así? Pues ya no te voy a decir nada. Y yo, o sea, decía, Uta, ¿por qué no? O sea, no sabes que yo te quiero más. Uta, no sabes. Uta,
si supieras cuánto te quiero. Eso era.
Sí, sí, sí. Pero se entendió, definitivamente se entendió Uta.
Sí. Uta, te chiriguillo.
Sí, sí, sí. No, no, no. Y siempre, o sea, sí, de verdad, siempre piensa que estoy enojada. Siempre.
¿Confirmas eso?
Sí.
Y sí, o sea, todo el día me está preguntando, ¿estás enojada? ¿Estás de malas? Todo el día, ¿estás de malas? ¿Estás de malas?
Tengo que hacer el comentario que ya tienes un acento muy neutro.
¿Tú crees?
Ya no, para mí no suenas...
Ni chilanga ni norteña.
No, ajá. O sea, para mí sí te cambió el acento. Sí. No sé para Mike si has sentido que te ha cambiado el acento, pero cuando yo te escuché, dije, mira esta... ¿Ya se cree capitalina esta?
Oila. No, ya es muy urbana ella.
Muy urbana la muchacha.
Ya se mueve solita y sin Google Maps.
Ya saca a pasear al perro y recoge con su bolsita y camina por toda la Roma.
Ya, sí.
Con la caca de la que hizo en las manos.
Se pierde en periférico.
Allá en San Luis nomás le echaba tierra y se iba. No, si la vieran.
No manches. No, pero sí, siempre. Siempre es un problema que me está preguntando. ¿Estás enojada? Y yo, no. ¿Por qué piensas que estoy enojada?
Piensas que te quiero un chorro.
Puta madre, otra vez.
Pero sí, eso creo que ha sido... creo que lo más constante. Fuera de eso... no hay algo así que te pueda como... poner un pin. Así de que... Esto y esto.
No,
como que no. No.
Ay, digo palabras que él no sabe qué significan. Ahora le dije cerote y no supo qué era.
¿Cómo no sabe qué es cerote?
Pero aparte...
Vamos a hacerte un examen de 5 segundos, ¿ok?
Sí.
Esto será interesante. Ya lo miré por un clip. No sé qué vamos a ver. Dime tú, ¿qué piensas que es cuando escuchas la palabra bichicori?
Encuerado.
Muy bien.
Pero porque ya te la dije.
Está aprendiendo. No, no,
pero esa sí me la sabía.
Ya la va aprendiendo, ya la aprendiendo. Ok, ahí te va otra. Suato.
Suato. Me puta idea.
Te voy a dar un contexto, una oración. Ah, el Romero está bien suato.
No,
no, no, no, definitivamente.
Pero
no.
¿Qué se te puede venir a la mente?
Porque ¿qué?
Eres morenaxo.
No. ¿Puedes decirnos, por favor, Roma?
Es el pendejo.
Eso es.
All right. Estás bien suato, sí, sí, Mike. Sí, sí. Okay. Dice el Roma que estás bien suato.
Y si te digo, no, hombre, tú estás bien Willow. Esa está buena, ¿eh?
He escuchado la palabra Willow como alguien que con sexualmente abierto, por decirlo así.
Ah, no me la sabía, no. Pero no. En el norte, bueno, al menos en Sonora.
Willow ese vato, que es un facilote o que se baja el calzón seguido.
Mira, ahí te va un contexto. Ahora tú. No, hombre, antes estaba bien gordito, pero ahorita está bien Willow.
Flaco.
Exacto.
All right.
Willow es flaco. Pero muy bien.
Por ejemplo, Shipilón, sí sabe qué es, pero porque también le dije yo.
¿Y a Papuchi?
Hoy soy Shipi.
A Papuchi no tengo idea.
¿No?
No.
Si te dice ella, ay, me cargas de Papuchi. ¿Cómo la cargarías de Papuchi?
Como de piggyback.
Sí.
Ah, es que, mira, uno no quería usar aquí los Spanglish porque frontera y ahora resulta.
Porque
que
luego me echan carrilla porque digo Sears.
Sears.
En vez de
eso estuvo cagadito, pero es que también necesitas contextualizar un a poco. Ver. ¿Sabes? O sea.
No, pero justo ayer fuimos a la Sears y les dije, ¿ustedes cómo le dicen Sears o Sears? Y me dijeron, ¿Sears? Pues es Sears.
¿Pero
y
quién te dijo eso?
Ellos.
Ah, ok, sí, pero creo que tiene mucho que ver también con que, o sea. Ah, sí.
Mejor no los ofendo.
No. Creo que tiene que ver más un poquito en el, como en el lenguaje en el que lo lees y el lenguaje en el que estás acostumbrado a pensar de algo, ¿no? Como por ejemplo, yo estoy como ahora que fuimos a la IKEA, no al IKEA, fuimos a la IKEA, ¿no? O por ejemplo, siempre le he hecho broma de que por alguna razón cuando estaba como en San Luis o como de este lado, decía estoy en el Walmart. Pero cuando estaba del otro lado me decía, estoy en la Walmart.
No,
o voy al Target. Entonces, yo sabía diferenciar de su conversación si estaba de que en San Luis, Arizona, o que se habías cruzado, cuando me decía, es que voy al Walmart. Mm. O sea, como que el chip le cambiaba un poquito porque ya sabes que, o sea, de entrada en frontera, ya sabemos que 50-50 inglés-español, chicano-spanglish. Pero ya cuando vas del otro lado, como que siento que ahí va el chip. Ahora, tomando en cuenta eso, yo estoy completamente acostumbrado a leer Sears, güey. O sea, leo y lo pienso en español.
Porque Sears me entiende, dijiste.
Porque Sears me entiende, claro. Y porque precisamente también los anuncios me enseñaron a que se dice Sears, no Sears. Y entonces llegamos al Sears y me dice, o sea, llegamos al Sears y me dice como, ah, oye, pero aquí en el Sears. Y yo, ¿en el qué?
¿Dónde?
Perdón.
¿De qué estás hablando?
¿De qué me hablas? ¿No?
¿Qué es Sears?
Y yo, no manches, amor, es Sears.
Pero luego se reía de mí, pues. Y me acuerdo también la primera vez que me escuchó decir, ah, es que fui al Walmart. ¿Qué? ¿A dónde? Yo,
estás bien
suata. Al Walmart. Please. ¿No sabes qué es la Walmart?
No, el Walmart. Es la Walmart. Walmart. Entonces, pues se me hizo chistoso, pero solamente es como la costumbre de que yo tengo de que sí he visto que aquí se le dice Sears.
Sí, claro.
Y pues, y no es como que cuando estoy en el gabacho pregunto, oye, ¿es Sears o Sears? Es más, ni siquiera, creo que nunca en la vida había pensado en Sears en inglés, ¿me explico?
Ok.
Sí, claro, pero igual.
Entonces
sí,
tú
sí,
le dices Bermudas a los shorts. Unas Bermudas.
Sí digo shorts.
¿Sí?
Sí.
Ya te colonizó.
Pero yo creo que ese también es como. ¿Es anglicismo? Sí. Uh-huh. Creo que ese ya es más un anglicismo, ¿no? O sea. No recuerdo haber utilizado la palabra Bermudas en mis últimos 10 años, ¿sabes? Pero sí tengo entendido. O sea, pero también estaba en mi léxico, ¿sabes? La palabra Bermudas. Sears no estaba. Que eso es
lo ¿Ibas a decir algo? Mucho.
No, ya estoy próximamente que hablar de Rosela. Es Sears, no Sears.
Como la Super Holly.
Como la Super Holly,
no se dice Nike, se dice Nike.
Ajá, como por ejemplo ahorita acaban de poner el Popeyes. El Popeyes. El Popeyes. Acaban de poner Popeyes y pues le digo, ahí vamos al Popeyes.
Porque yo, se dice Popeyes, se dice Popeyes, por favor.
Como por ejemplo H&M. H&M desde que se anunció y desde que llegó a México ellos te dijeron, somos H&M, no H&M.
Sí, es que así se presentan y así es como lo adapta el público.
Exactamente. Y Sears desde el principio dijo, somos Sears, no Sears. Mm.
Tiene un punto. Pero pues así estamos acostumbrados, pues, te digo.
Sí, ya está bien, no es queja. Es porque
una vez se me salió decir que es suave en frente de sus papás, de mis suegros.
Ay, qué suave.
Dije, ay, fíjate qué suave. Ay, qué suave.
Y volteó mi papá a preguntarte, ¿no?
Tu mamá.
Suave es una textura. Y te dio un cachetón.
Su mamá volteó con su papá. O sea, mi suegra volteó con mi suegro y le dijo.
Esta no es, Mike.
No, le dijo.
Esta no era.
Y le dijo.
Te equivocaste, mi carnal. Suave. Dice suave.
Eso lo dicen en el norte mucho, ¿verdad? Aquí no decimos eso yo. Sí, perdón.
Se has cambiado, ¿no? Muchas palabras. No porque quieras, Winnie's. Sino por los Winnies.
Winnies no son Winnies, son salchichas.
Salchicha. Mm-hmm.
Pero sí sabía. Yo,
entonces, ejemplo, una vez.
Sí existía en mi cabeza el Winnies como salchichas.
Una vez también se me salió decir Winnies en frente de sus papás. Y le dijo, como su papá es de Chihuahua, le dijo mi suegra. Le dijo mi suegra a mi suegro, le dijo, tú también dices Winnies. Y él, como, sí, pues son los Winnies.
Es como más.
Pero sí, no.
Ponle un chorro. ¿Qué
pensarías? ¿Que traes chorro?
No.
Ponle un chorro.
Ponle un chorro. Ponle mucho. Sí, ese sí. También sí aquí. Sí, jala, sí.
Sí, es un chorro.
Sí, un chorro.
Y échale machín.
Okay. Es un chorro.
Oye, un chorro, pero aquí no me queda ni un chorro, pues.
¿Qué onda? El Rosmar se le duerme.
¿Qué onda? No, pero creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Que su papá pues, es Chihuahua.
Sí, mi familia, toda mi familia.
Creo que creciste, pues todos crecemos con palabras que nuestros papás dicen también.
Definitivamente.
Y estás familiarizado un poquito más que el promedio, se puede decir, porque tu papá es norteño.
Sí, toda mi familia.
¿Sí?
Toda la familia de mi papá son de Chihuahua. En
sí. Su mayoría. No, ¿tú quieres? ¿Tú? Dice, no, por ejemplo, yo la primera vez que fui a conocer a sus abuelos, porque los he conocido muchas veces. No, como que conocí a sus abuelos, ¡ay, qué rico!
¡Qué suave!
¡Qué suave! Qué suave. Su hermana, mi cuñada, le dice a su abuela, no, adivina, ¿y dónde es? Ella es de Sonora. Y de volada hice bond con su abuela por eso. Y ahorita nos amamos.
Nice.
Y yo siento que tiene mucho que ver eso. Y aparte siempre le estoy chuleando sus tortillas de harina, porque como saben, aquí no existen las tortillas de harina. O bueno, tortillas de harina buenas no hay. Pero las tortillas de harina que hace su abuela son las más cercanas a las que he probado en casa. ¿Sí?
¿Confirmas eso, señor?
Confirmo, las mejores tortillas del condado son las de mi abuela.
Mira, gracias a que ustedes me dieron ese pie, yo no quería ser el primero pues en decir ese comentario, pero muchas gracias por abrir esa puerta. ¿Por qué no tienen aquí tortillas de harina como normal, pues?
Porque
cuando, tan ricas que están.
Cuando vamos a casa de mi abuela y existe la oportunidad de llevarnos tortillas, se acaban antes de irnos.
Pero él habla de aquí en Ciudad de México.
Ah, me refiero que...
Ah, porque Ciudad de México...
Pero bueno, mi pregunta... No, pues también tienes sushi y tienes comida coreana. ¿Qué les cuesta poner en su menú una tortilla de harina? O sea, no es como... No creo que no es que no les guste, porque todos dicen que sí les gusta.
Creo que también tiene que variar mucho como los temas de región o de la forma en la que se prepara. Entonces creo que aquí la costumbre para hacer una tortilla de maíz y una tortilla de harina es una completamente diferente a hacer una tortilla de harina del norte, que sí tiene como un contexto un poquito más específico. Decir, estas tortillas de harina las son sonorenses o son chihuahuenses.
Y pues, yo, y por ejemplo, yo ya sabía, porque ya me habían dicho muchas veces como que no, que es bien difícil que probar una tortilla de harina en la Ciudad de México, que sí sea una tortilla de harina buena, ¿no? O sea, es muy difícil que vayas a un lugar donde pruebes una tortilla de harina y digas como, güey, está buena. Y no sabía qué tan real era eso hasta que llegué aquí. No he ido a ningún lugar, ni siquiera a taquerías, nada, donde hagan tortillas de harina. Yo creo que no sea, o sea, tortillas de harina home, o sea, de que echas ahí a mano, o sea, siempre son de la buena. Más que a la casa de su abuela, cuando voy a la casa de su abuela a comer, de ley.
Esas son tortilla. Las buenas.
Sí, pero, o sea, en todos lados te dan tortillas de la buena, que están bien malas.
Creo que más que que a que sea difícil de que la repliquen, que no creo que sea difícil que la repliquen. Estamos de acuerdo. Bueno, ahorita que estoy aquí, que yo es mi primera vez en la Ciudad de México, pues es muy lógico, es muy palpable el que esta ciudad se mueve para el extranjero. Entonces, algo que me doy cuenta yo, que soy del mismo país, vengo y espero comerme una buena tortilla de maíz en un taco de pastor, ¿sabes? Eso es lo que yo espero venir a comer aquí. Uh-huh. Entonces, los que vienen de Estados Unidos, de otras partes, ellos también quieren comer eso. Porque también están acostumbrados que en la frontera a lo mejor comen muchos tacos de harina cuando cruzan los de Arizona, los de California. Claro. Pero cuando vienen más para acá, ellos quieren comer pues el tradicional de acá. Entonces, me imagino que también ellos se enfocan mucho en eso. En que no es tanto necesario el que amplíen la variedad de tortillas, sino que tengan la mejor tortilla que ellos saben hacer.
Claro.
Que se hace aquí. Entonces,
y aquí es más común la tortilla de maíz que la tortilla de harina.
Claro, a eso me refiero.
Sí.
Y pues yo me imagino que por eso se dedican tanto a eso. Pues yo vengo a comerme. Ya lo mío es puro berrinche. Pues tú que vives aquí, sí entiendo que lo extrañes.
Sí,
pero yo venir acá a comerme tacos de asada sería puro berrinche mío. O sea, porque voy a regresar a comer eso.
Muchas veces, o sea, siempre que voy a San Luis, mi mamá me manda una bolsa de tortillas de harina. Y me manda de que la tortilla de harina y dos paquetes, mi paquete que ya va a estar ahí abierto para que cuando yo llegue ya las pueda, y como tres más para que los meta al congelador y cuando se me acaben irlos sacando. Y también siempre le manda a mis suegros. O sea, como que. Porque
buen
es,
detalle.
Porque es como lo trae. Y también los coricos, por ejemplo, uh-huh, que no hay aquí. Que entonces le encanta les manda. Le manda a mi suegro coricos.
Coyotas,
le manda,
¿no?
Coyotas, le manda. ¿Qué más les manda? ¿Cómo se llama ese dulce?
Pipitoria.
Como de leche. Pero que sea.
Jamoncillo.
Jamoncillo, les manda jamoncillo. También. Y machaca. No hay
¿y
machaca.
Tú cuando vas para allá, qué le llevas? Oh, Mike, ¿tú qué le mandas a tu suegro?
No ha ido tan seguido.
Hijo eso.
No, próximamente. Mi suegra es bien detallista. Porque mi suegra y mi mamá no se conocen todavía.
Se conocen por regalos nada más.
Sí, se mandan
a través de regalos.
Entonces de repente le manda unos dulcecitos, le manda pastelitos, mi suegra, mamá. Y una vez acababa de ir a Oaxaca en diciembre del año pasado. Uh-huh. De Navidad le mandó una canasta preciosa hecha en Oaxaca de que para el pan o algo así. Uh-huh. Le mandó regalo de Navidad. Entonces, y también le traemos muchos quises, pero de Estados Unidos, de que cuando cruzo compro bolsas, uh-huh, y bolsas de quises y se las traigo.
Porque somos fans de
a los Miguel
chocolates.
Y a mi suegra les traemos bolsas de quises porque son fans del chocolate, pero ellos dicen que sí es cierto, pero yo no lo siento tanto. O sea, yo siento que, uh-huh, tienes que ser muy fan del chocolate para darte cuenta que el Hershey's de Estados Unidos sabe muy diferente al Hershey's de aquí.
No lo he comparado. Eso debería ser un muy buen video.
Entonces, los quises, siempre les traigo quises del otro lado, de Estados Unidos, porque, o sea, para ellos es lo máximo.
Es que si lo consumes mucho, sí te das cuenta. Por ejemplo, los Doritos, sabemos que no son iguales en Estados Unidos que aquí. No. La soda, mucho menos. El refresco de coca, perdón. Pues no es lo mismo.
Otra etapa.
Yo que casi no como chocolate, pues no sé.
No parece. Yo pensé que sí.
Sí, porque estoy hecho de, pero eso no significa que puedo morder mis dedos. Entonces no soy muy fan.
¿Y no lo has probado? ¿No has intentado?
He intentado morderme un dedo.
Correcto.
Lo he intentado, pero sí me duele. O sea, aunque sepa bien, duele.
Yo soy fan del chocolate.
¿De qué más eres fan, querido?
Creo que de lo que más fan soy es el chocolate, ¿verdad?
Miguel tiene un problema con el azúcar. Muy grande. Tan grande que llegué un día a la casa de mi suegro, porque pues soy maestra, ¿no? Entonces en verano tuve vacaciones, como cualquier estudiante normal. O sea, yo sigo en mi etapa universitaria. Sí, y llegué me había tocado estar tanto tiempo en casa con Miguel, o sea, de que
adicto al azúcar.
Fue como un mes de estar 24 horas 7 pegada a Miguel. Y como que nunca me había caído el cuenta porque no había pasado tanto tiempo en casa la manera en la que consume el azúcar. Entonces me preocupé tanto que fui con
mi
suegra.
Me fue a acusar con mi mamá.
Fui con mi suegra y le dije, mire, yo no quiero...
No quiero preocuparla, ¿eh?
No, le dije, no quiero señalar dedos, pero estoy muy preocupada porque su hijo tiene un consumo muy...
Tiene una adicción, señora.
Sí, le dije, o sea, tiene un consumo extremista con el azúcar. Y me dijo ella como, sí, siempre. Y le dije, no, pero, o sea, no entiendes. O sea, se toma como tres Coca-Colas al día. Una de ellas Coca-Cola de vainilla. O sea, si el la coca tiene azúcar, ¿estás de acuerdo que si le echas claro. a vainilla, o sea, es una explosión de azúcar? Se come 3 barras de chocolate, un pan con azúcar.
Ahorita venías comiéndose un chocolate, ¿no? Una paleta de chocolate.
Sí, cucharadas de Nutella, así, cucharadas de Nutella. Nasty. Agarra el pan, lo tuesta, le pone mantequilla.
¿Tuesta o tosta? ¿Cómo se dice?
Tuesta.
Tostar.
Tostar. Lo tosta. Y le pone mantequilla y azúcar. Y pero, o sea, eso está bien, porque dice Miguel, es que eso es normal. Y le digo, está bien, Miguel, pero tú lo haces todos los días. Y todos los días consumes lo mismo. O sea, 3 Coca-Colas, 3 cucharadas de Nutella, un chocolate, 2 paletas de hielo de dulce, un pan tostado con... ¿Qué? O sea, no manches. Y
esto es una intervención, amigo.
El azúcar es la verga.
Sí. O sea, se lame el dedo. Lo mete al bote de azúcar. ¿Sí?
No.
¿Sí?
¿Nunca se han comido un terroncito de azúcar?
Sí.
Pues yo creo que eso mismo.
Pero
hace como así 20 como años. Si fuera diabético. Así como si fuera diabético.
Pero míralo cómo está. Todo huilo. En perfecta forma, quiero decir, ¿no?
Todo huilo. No sé. Sí. No, o sea, no es por eso. Es porque me preocupa que... O sea... Ya tiene 30 años este señor. O sea, si muero, cualquier, en cualquier feliz. Día le da diabetes. ¿Y qué voy a hacer?
Pero pues no te presenta ningún problema, supongo, ¿no?
No.
Lo tienes como pregunta seria. ¿Lo tienes por gusto, así nada más de que ahorita se me antoja? ¿O también ya es parte de tu rutina? Porque estás trabajando y necesitas estar comiendo algo para no estresarte tanto.
Creo que tiene mucho que ver con la rutina y el gusto. Porque hay veces que ya es gula. Que ya es como un... Uf, chocolate. Sí.
Ok.
Sí, sí, sí. O sea, usualmente...
Es que es muy adictiva el azúcar.
Para trabajar, para ponerme a trabajar, cuando sé que voy a estar un rato sentado en la máquina, voy, me compro un dulcecito, mi coquita, y me siento a chambear. Y así. Y ya, y si voy a la tienda y veo dulces, digo, uy, de aquí soy.
Voy a decir lo que
mejor. Otra cosa que quería tocar, ahorita que me acordé, ¿no? Ahorita que fui a acusar a Miguel con su mamá, ¿no? Que tiene mucho que ver también ya cuando estás viviendo con alguien en pareja, ¿no? O sea, ya no es su mamá como cuidando a esa persona, ¿no? Ya, o sea, tú. No que yo tenga que ser su mamá, pero yo me doy cuenta y fui con mi suegra y hasta le pregunté así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, le prohíbo las Coca-Colas en la casa. ¿Qué hago? Voy que se saque una...
Y mi mamá, prohíbele el sepso.
No, le pregunté que se vaya a sacar castígalo. Una prueba de sangre. Le dije, para ver si nos trae el azúcar muy alta.
Ya salí jarabe.
Pásame el número de su cardiólogo para hablarle y ponerle cita y que lo cheque. O sea, yo así, ¿qué hago? O sea, es como de que tú no te das cuenta, pero yo sí. Entonces sí, tío, ay no. Sí.
Sí, es que es muy... Por ejemplo... Yo tenía mucho, pero mucho tiempo sin tomar Coca-Cola. Mucho. Y en mi casa se consume como si fuera agua, ¿eh?
En mi casa también.
Para desayunar, comer y cenar. Entonces, yo dejé de comer. Desde que me fui para Mexicali, yo ya no compraba refresco. Ojo, cómo estoy haciendo hincapié en refresco porque estamos en Ciudad de México. Ya no compraba para nada.
Soda.
Entonces, cuando ahorita que estoy regresando por pandemia y todo, que me vine, que ya no hay clases allá. Empezó con un traguito mientras desayunaba. Le quitaba el vaso a mi papá, un traguito. Ya, qué rico saber los huevitos rancheros con un sodón bien helado. Y luego al rato para la comida, otro traguito. Y ahorita, ¿cuántas horas llevo ahorita? Que estamos aquí, llevamos 3 días. Llevo como unas 2-3 coquitas así. Que vamos a comer un lugar, una coca para mí.
A mí también me pasó mucho.
Es adictivo. La
a mí también me pasó mucho. Y mis papás toda la vida han consumido refresco. Coca-Cola en específico, ¿no? Y siempre, o sea, para la comida siempre es... O sea, no pueden empezar a comer. Si no hay coca, es como mi hija ve por una coca al Oxxo. Mi hija ve por una, ¿sabes? O sea, todos los días ve por una coca. Antes era de 1 litro, ahora son 2 de 600. No entiendo cuál es la diferencia, pero me trae 2 de 600 como, güey.
Mejor tengo la 3 litros, sí.
Pero siempre, ¿no? Y yo dejé la Coca-Cola, bueno, dejé el refresco en general... Lo dejé desde, yo creo que como tercero de secundaria, más o menos, tenía como 15. Y hasta que me vine a Ciudad de México, güey. No solo por el hecho de que...
Pues estás con Don Sugar, ¿cómo no?
No solo por eso, o sea, porque sí, empezó así. Empezó, por ejemplo, salíamos y él siempre para todos lados, salimos a una peda, salimos a una fiesta, salimos a lo que sea, siempre trae su Coca-Cola con él. Sí traiga un 6ito de sus cheves, pero aparte trae su Coca-Cola. Entonces,
hay que librar.
hasta el vidrio, aprendió a llegar con una coca a la casa.
Sí, siempre.
Y a mí entonces, que te trajo una sorpresa, me dice, te traigo una sorpresa, y yo, perfecto.
Entonces hay veces que le pedí así como, ay, traigo sed, dame. Y empezó así, ¿no? Y luego empezó como el antojo de, ay, una Coca-Cola, ay, nila, sí, con hielo y todo. Y así, ¿no? De vez en cuando. Ahora, o sea, siempre que hay coca en la casa, o sea, es imposible no tomar. Y aparte, o sea, veo en todos lados, o sea, se me da bien común, son las 7 de la mañana, güey, uh-huh, en Ciudad de México. Y hay gente que ni siquiera ha desayunado y lo único que trae en la panza es un cigarro y una coca.
Wey, el clásico desayuno de tour.
Claro. Leí por ahí, y por leer me refiero, lo miren en un TikTok, que la Coca-Cola tiene demasiada azúcar, tanta azúcar que podrías vomitar de un sorbo. Pero que tiene un químico que regula esa sensación de náusea en tu cuerpo. Según esto, no lo estoy confirmando nada, solo miren por ahí un video. Y entonces me sacó de pedo. ¿Te imaginas que si tomaras la coca así natural como está? Y el golpe de azúcar que sentirías en tu
estómago. ¿Te haga vomitar de una?
¿Que vomites? ¿Tú crees? ¿Te ha pasado que sientes tanta azúcar que quieres vomitar?
No.
¿No?
No, no, no.
Solo cuando anda de melosa la Rosela.
Tampoco. La azúcar en cualquier presentación.
Antes de irnos, chavos, ustedes nos pues vamos a ir a seguir cotorreando, ¿no?
Ah, ok.
Es que está muy solito ahí el Rosmer, pues ya que quiero que
tenemos un micrófono. Quiero seguir cotorreando.
No se puede. Se puede seguir cotorreando, pero tienen que seguirnos en todas las redes sociales, ¿qué no? ¿Cómo nos pueden encontrar ustedes?
Yo estoy como @ Julio C. Maldonado.
Es correcto. Yo estoy como @ Esmay García.
Y estoy como @
Foodie Sonorense.
Foodie Sonorense.
¿Y tú?
Ay,
mejor
no más difícil.
@ Cute But Creepy.
Es que no entendemos inglés, pues.
No, no que muy.
No que muy Sears. No que muy Sears.
No que mucho Sears.
No que muy Walmart y Target. Sears.
No, la neta, quería tener esta conversación con ustedes o tener los otros aquí en este espacio por lo mismo, porque ustedes han estado en los primeros episodios. De hecho, pues a Mike no lo conocí de bola, jalo. Y eso me hizo bien chilo. Entonces, tú te tocó el microfonito, ¿te acuerdas? Que sí. Tirados en el piso de tu sala ahí con micrófono sin cámara, sin nada, grabando.
Uy, sí.
Y la neta, agradezco mucho y aprecio mucho eso.
Y ahora ve tremenda producción. Y ahora, mira, dos nomás. Cámaras.
Solo me faltaba...
Tres micrófonos.
Solo me faltaba comprar un Rosmer.
Iluminación, nuevo set, props para...
Props y todo.
No, hombre, ¿ustedes creen que aquí se vive?
Palmitas.
No,
esto es un estudio.
Todo esto está puesto nada más para...
Oigan, Julio, yo quiero que me vuelvas a invitar para un episodio de Relaciones Tóxicas.
Tóxicas, se viene. Uy, se viene en febrero.
Yo quiero estar en ese, por favor.
Uy, o sea, qué bien leído ese. La gente, es que son bien morrosos.
No, sí.
Somos la verdad.
A mí me encanta también, ¿para qué me hago?
Sí, y por eso te dije que chilo, y ya que estamos acá, dije, tenemos que grabar un episodio, como no, la neta, porque aprecio mucho, por ejemplo, yo no me conocías y ahí nos conocimos, y va a sonar muy Roberto Martínez lo que iba a decir, pero la neta, el podcast me ha dado muchos compas. Ya te considero un compa, soy muy, muy honesto. Y entonces se me hace bien chilo que así empieza con una conversación en un micrófono, todos timidillos, y termina en un, hey, vamos a pistear, vamos a cotorrear, puedo quedar a tu casa, voy para Ciudad de México.
Está voy mejor. Vamos al teatro.
Vamos al teatro
después del podcast.
Te llevamos al teatro antes de que cerrara. ¿Cómo te sientes al saber que después de ti jamás
cerraron
volvimos
el
a
teatro.
Ir?
Ya no volvió a haber teatro. Vamos.
Privilegiado.
Sí, deberías de estar.
Estuvo muy
nuestro happy place.
Estuvo muy chido.
Pero tú no vomitaste ahí.
No, siempre aquí uno siempre hay que guardar la cordura.
Si no vomita con esa cantidad de azúcar, tú crees que va a vomitar con imposible. Es un hack.
Cabe recalcar que yo nunca he visto a Miguel borracho en mi vida.
Más que borracho de amor, míralo. Con
sí, borracho
ojitos
de amor,
que te
pero...
Nada, pero neta, gracias, qué rifados. Otra vez por tenernos aquí al Rosma y a mí en su casa, en su depa, en su hogar.
Gracias. Y gracias a ti por invitarnos.
Lo apreciamos un chorro. Hablo por Rosma y por mí. Lo estamos apreciando mucho estos momentos. Todavía nos quedamos más días aquí. Espero que no se enfaden de nosotros.
No,
y pues
no.
Aquí vamos a andar. No sé si quieren decir algo antes de terminar. Ya para despedirnos.
Te queremos mucho.
Gracias.
Gracias.
Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado.
Yo soy Juventud, qué novedad.
Juventud, qué novedad.
Yo soy Cute But Creepy.
La chica de las fotos.
La chica de las fotos.
Y pues ya está el Rodman, ¿no? Queriendo ser parte de la plática, míralo. Pero como que se quiere meter, pero como que no.
Míralo.
Se agarró su celular y todo.
Está muy tímido, está muy tímido.
En la semana se graba un episodio de redes sociales y ya.
Es correcto. Pues chavos, pónganse pendientes, tanto en mi canal como en el del Rosman, porque pues estamos grabando todo, toda la experiencia. Rosman está comiendo en cada esquina que puede y yo lo estoy acompañando. Y pues también se vienen invitados de aquí de la ciudad. Entonces, chéquenlo ahí, vayan para todos lados. Y nos vemos. Hasta la próxima. Se cuidan.
Adiós.
Arigato.
Chupo también.